Y después, efectivamente, a veces no cuadran las cuentas porque sí, digamos lo comido por lo servido, si cobras tanto o ganas tanto, pero resulta que vives al otro lado de la isla, etcétera, pues no te salen, ¿no?
Claro, y que la salud también es lo más importante, que también hay que tenerlo en cuenta. Que obvio que la gente hace sus números y los números no son simplemente siempre economía y dinero, también el salario emocional es importante. Y eso la gente lo tiene que tener en cuenta y me parece muy bien que lo tenga en cuenta. Pues a eso es lo que tenemos que ponerle solución, caramba.
Por cierto, con esta escasez de personal, ¿se está dando guerra entre hoteles para robarse el personal?
Bueno, no creo que sea eso así. No. No tengo, por lo menos no tengo esa conciencia de que esté pasando.
Porque nos han contado eso, ¿no? De que, claro, como son tan poquitos los que hay, pues fuera vas a buscar y no encuentras, entonces lo que hace es tirar de ofertarle mejores condiciones a trabajadores de otros
Bueno,
hoteles,
pero
¿no?
eso si pasa tampoco tienes que decir nada, eso es el mercado, ¿no? Si hay otro que le ofrece mejores condiciones, porque está más cerca, porque le paga más, porque trabaja con distintas otras historias, pues hay gente que, como te digo, no todo es dinero, hay gente que se ha ido por tal, o hay gente que viene porque cobraba más en otro sitio, pero tenía que hacer no sé qué partido, o le interesa porque está más cerca de la casa y tal, y la gente hace números, y ya está, o sea, números, y piensa en su salud o en su familia, ¿no? Y eso es lo más normal
Y
del mundo, por eso el mercado va poniendo a cada uno en su sitio.
en algún momento se han planteado, como pasa en algunos países, tener al personal alojado en las propias instalaciones del hotel, no junto con los turistas, sino en un ala del hotel.
Mire, eso ya pasó y se cambió. O sea, eso ya pasó y hubo una normativa y un decreto en Canarias que prohíbe el uso mixto en las instalaciones hoteleras. No puede haber mezclado el uso turístico con el uso residencial. Y le decimos por qué. Le decimos porque es que desde mi punto de vista, tiene que ser así. Nosotros no somos un resort caribeño ni somos una república bananera. Somos un espacio europeo donde la gente tiene que tener su vida, su manera de vivir, tiene que tener su tiempo libre, tiene que tener también sus hobbies y sus temas. No podemos pensar que nosotros tenemos que tener aquí una industria que tengamos que traer a la gente, meterla en cápsulas y tenerlas ahí 24 horas para que el negocio funcione. Yo creo que no todo, como digo, es negocio y hay que hacer las cosas bien. Lo que hay que poner son soluciones a los problemas que tenemos para que nuestra gente cada vez viva mejor y cada vez nuestros clientes se vayan más satisfechos.
O sea,
Y en eso es lo que trabajamos los hoteles todos los días.
esto que nos ha contado es interesante. O sea, eso está prohibido por ley. O sea, un hotelero no podría dejar en sus instalaciones a una familia viviendo.
A una familia de trabajadores,
Sí, de
evidentemente.
trabajadores.
Hay un decreto que, como te digo, que prohíbe el uso mixto en las instalaciones hoteleras. Es decir, no puede haber uso residencial. De hecho, yo voy a poner una casa dentro de un hotel y me dicen que no puedo.
Sí, pero
Lo
claro,
digo porque
pero...
efectivamente ha apuntado a algunos países que en los que ocurre, sobre todo aquellos que digo, donde la fórmula del todo incluido es la que más funciona, y efectivamente
Bueno,
tienen
no es
unos
por el todo, no es por el todo, no es por el todo incluido, es por el nada existe. Es que hay países donde vale la hotelera que no hay ni pueblos, ni casas, ni gente. Entonces es otra necesidad, es otra normativa, otra necesidad y otra realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la nuestra y darle soluciones a la nuestra y también construir la realidad que queremos. Yo creo que a Canarias no tiene por qué dedicarse a eso. Creo que no deberíamos aspirar con 170.000 personas en paro a traer gente de fuera y meterlas a vivir en hoteles 24 horas.
No,
Creo que deberíamos
vaya por
al menos
delante, yo no
aspirar
estoy
a eso.
diciendo que me parezca mal o que me parezca bien, de lo que estoy diciendo es preguntando
Ante la necesidad, ¿no?
si lo han barajado en algún momento, solo eso.
Bueno, pues supongo que habrá compañeros que lo habrán pensado. Porque, claro, es que al final, si tienes que cerrar la actividad por falta de personal, pues tendrás que buscarlo de fuera. Hemos pensado en traer cupos, en pedirle al gobierno que abra cupos para traer trabajadores extranjeros. Se nos tiraron encima a todo el mundo. No, lo que tienes que hacer es pagar más y pagar mejor y tal. Pero que por mucho que pagues, que no hay gente. Si es que no hay gente para trabajar. Pero no es el sector turístico, que estamos hablando todo el día del sector turístico. Es en todos los sectores. Vaya usted a buscar un albañil, vaya usted a buscar un peón. Un fontanero, no hay gente para trabajar. Es que no nos damos cuenta que tenemos un problema y vamos a tener un problema peor en España, que se llama pirámide poblacional. Y en España, en los próximos años, van a faltar 2 millones de personas para trabajar.
Jorge
Pero
Marichal.
eso es matemática, ¿eh? Eso no que lo diga yo, es matemática, ¿eh? ¿Vale?
Jorge Marichal, le agradecemos esta conversación aquí en los micrófonos de la cadena Copa en Canarias. Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, les agradezco yo a ustedes también. Muchas gracias, buenos días.
Presidente de la patronal hotelera, que ha sido hoy, la verdad, que muy contundente en esta conversación, ¿no?
Él suele serlo por otro lado, ¿eh?
Sí, pero hoy estaba el hombre calentito, ¿eh? Dice aquí, lo mejor que puede pasar a los trabajadores es que las empresas se peleen por ellos, porque así, pues, van a ganar más. Dice también este oyente, totalmente de acuerdo con Jorge Marichal. Encima los taxis, cuando van vacíos, van como locos y asustando al conductor medio. La gente no quiere trabajar, apunta Pablo. Y luego se quejan de los que vienen de fuera. Dice también otro oyente, hay guerra entre hoteles robándose personal. dice también Carmen Mayer. Y tú cuenta que hay, que no hay personas para venir a trabajar. Imagínate los que están ausentes o de baja, los que estamos trabajando más horas, ¿no? No, eso también lo tenemos en cuenta, ¿no? Que los que se quedan, si hay un 20% de absentismo en algunas empresas, los que se quedan
tienen que hacer el trabajo de los que no están yendo.
Porque encima no encuentras personal para sustituirlo, como acaba de apuntar Jorge Marichal, ¿no? Dice también, dice, los taxistas de Granadilla no quieren que se les acabe el chollo del aeropuerto. Igual que los hoteleros no quieren que se les acabe el chollo del turismo. Por eso se quejan tanto de las viviendas vacacionales. Aquí cada uno mira para lo suyo y así nos va. Y dice José Mayer, ahora le van a caer palos, ya verás. Que le quiten las paguitas a los parados. Dice Domingo, buenos días, Mayer. Con todo mi respeto, el zurrón es el señor Marichal. Soy taxista. Viene a hablar quien quiere vetar a la vivienda vacacional. Y dice Imoy, lo gracioso de los de Santa Cruz fueron a buscar turistas al aeropuerto y otro día no pude coger un taxi del Chorrillo. Llamé 3 veces y no había unidades. Dice este oyente que ha padecido por la falta de taxi. Bueno, vamos a seguir, vamos con otra pausita.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Winter, volamos por ti.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a recuperar un asunto que ayer los oyentes nos invitaban a que siguiéramos con él, que es el del alto porcentaje de acoso escolar que tenemos en Canarias, que pues lleva a nuestra comunidad a la cabeza, ¿no? A la cabeza con 6 puntos por encima de la media estatal, ¿no? Vamos a recordar lo que nos decía Pedro Crespo, que es el presidente del sindicato de profesiones AMPE. Nos decía que faltan más profesores, faltan medios.
Yo creo que tendríamos que contar con más medios en los centros educativos cuando hablamos de las ratios, sino es de mejorar la calidad educativa. Y el bullying tiene mucho que ver con esto. No estamos hablando de que sea lo mismo en absoluto un aula con 30, 32 alumnos y alumnas que un aula en que podamos estar pues en torno a unos 20.
Esto es lo que decía Pedro Crespo, que faltan profesores. Ayer se ponía en contacto con nosotros Marian Álvarez, que es la presidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria. Marian, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Cómo ven los padres que estemos a la cabeza de acoso?
Pues lo vemos con mucha preocupación y también con mucha autocrítica, porque somos padres y madres de las víctimas, pero también somos madres y padres de los agresores. O sea, que tenemos que ver también de qué manera estamos fracasando en la educación desde el punto de vista del entorno del hogar, por supuesto, de las familias y también del entorno educativo. Cualquier conducta contraria a la convivencia debe preocuparnos sobremanera, pero también hay que entender que los datos que nos da PISA no son datos de casos comprobados de acoso escolar, ¿vale? Se le pregunta al alumnado de 15 años si se ha sentido acosado, y una cosa es que tú te hayas sentido acosado por una situación puntual y otra cosa es que seas víctima de acoso escolar. El acoso escolar requiere del cumplimiento de unas condiciones, no cualquier burla, no, y con esto no le estoy quitando importancia, ¿vale? Que la tiene y muchísima, pero no cualquier burla es, por ejemplo, acoso, ¿no? No cualquier incidencia es acoso. Para que se dé acoso, bueno, se tienen que cumplir unos requisitos de continuación en el tiempo, de abuso de poder, de determinadas cosas. No cualquier vejación o burla supone acoso. Aún así, yo creo que justamente lo que pasa, Mayer, es que digamos que el acoso escolar es la punta de la pirámide y por debajo hay un montón de actitudes y de comportamientos a los que no estamos prestando atención y que por no prestarles atención finalmente culminan en casos de acoso escolar, ¿no? El acoso escolar es un estigma para los centros y lo que las familias hemos visto es que en muchos casos lo que denunciamos o las situaciones que relatamos, porque nos han contado nuestros hijos o nuestras hijas, son minimizadas en el entorno escolar. No se les da importancia. Son cosas de niños, y sí, es cierto, muchas cosas son cosas de niños, pero hay otras que no. Y que si tú no corriges en el tiempo, si no le das la importancia al principio, terminan derivando en lo que terminan derivando.
Hay centros escolares... Sí, perdón. No, es que hay una cosa que veo que aquí los oyentes me están insistiendo otra vez, ¿no? Que es que los padres de los niños que están sufriendo el acoso, pues viendo que el sistema no termina de dar una solución, pues acaban llevándose al niño a otro centro, ¿no?
Cierto.
Y es una cosa que veo que se repite mucho y por lo menos aquí me lo están contando también varios oyentes y hemos entrevistado también a padres que con dolor te dicen, mira, es que como veía que el sistema no le ponía solución, pues lo que hice fue llevármelo.
Claro, sí, y yo he sido testigo de casos así. Y justo es esa es la situación, o sea, hasta que no llega a ser acoso literal, cumpliendo todos los parámetros, no se hace nada. Entonces, si tú activas el protocolo y el protocolo determina que no es acoso porque a lo mejor el nivel de vejaciones o de burlas no llega a ser sostenido en el tiempo durante mucho tiempo, pues ya no lo consideran acoso y no se hace nada. Pero ese niño está viviendo una molestia y no estamos haciendo nada. No. ¿Y qué hace el padre finalmente? Pues se lleva al niño a otro colegio. Sí, es así. Y bueno, y no se te ocurra activar el protocolo en junio. Porque si tú el 1 de junio activas el protocolo, llamas al teléfono de acoso escolar, lo que te dicen es, bueno, como ya estamos en junio y solo quedan 3 semanas, ya si es en septiembre, ya lo vemos. Y tú imagínate, tú sigues mandando a tu hijo al colegio todo el mes de junio hasta el día 22 en una situación en la que el niño está incomodado por un montón de cosas. Y sin embargo, ya veremos el año que viene. ¿Sabes? Eso no nos parece que sea lo normal, la forma de abordar la convivencia. Piensa que hay centros escolares que no tienen comisión de convivencia, que es algo, no es obligado por ley, lo que es por ley es el plan de convivencia, pero sí es aconsejable que haya una comisión de convivencia donde docentes, familias, alumnado, hable de estos temas.
Marian, le va a saludar también mi compañero Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Me pregunto cuántas horas, cuántas jornadas en los centros escolares se dedican a educar para que el acoso sea mal visto por los propios chiquillos.
Pues mira, no hay un programa específico, ¿vale? En el que se eduque a los niños para evitar el acoso. Sí, es cierto que cada vez que hay una incidencia, pues interpretamos que los docentes hacen algún tipo de intervención.
Pero perdón, ¿no tendría sentido articular un programa determinadas horas en el transcurso del curso, etcétera? Es decir, de la misma manera que hay que educar porque fumar es malo, y me pongo un poco en el lenguaje de los propios chiquillos, ¿no? Es decir, oye, fumar está mal porque daña la salud, etcétera. ¿No tiene sentido articular programas para que en los colegios se hable del acoso con los chiquillos para educarlos en que el acoso es algo tremendo?
Sí, evidentemente, y se supone que tenemos materias. Mira, tenemos EMOCREA, Educación Emocional y para la Creatividad. Hablar de emociones implica también hablar de lo que nos pasa cuando acosamos y cuando nos acosan. Tenemos otra que es valores cívicos, ciudadanía, digamos, ¿no? Ahí también se deberían abordar estos temas. O sea, no es que no tengamos herramientas en el sistema para abordar esta problemática, pero vamos a ver, no olvidemos que el colegio no es una burbuja ajena a la sociedad. Vivimos en una sociedad que está enferma, Jaime, y los mismos problemas que tenemos como adultos se ven reflejados en los menores en la escuela. No hay más que echar un vistazo a Twitter, que es un vomitorio de gente acosándose.
Sí, está claro, ¿no? Que vivimos en una sociedad de vasos comunicantes para lo bueno y para lo malo, pero siempre reivindicamos aquí que los centros escolares tienen que ser una herramienta para mejorar,
claro,
para mejorar, no para ir a peor, no, para ir a mejor. Entonces, por eso digo el esfuerzo pedagógico respecto a este tema puntual, ¿no? Más allá de que los protocolos, por supuesto, tienen que funcionar, hay que reaccionar a tiempo. Es difícil establecer, digamos, una línea entre repetición y no repetición de actitudes. Porque, claro, el acosado tampoco va a estar llevando una estadística de cuántas veces le han dicho aquello, ¿no?
No, no, a ver. Y que ya te digo que estos son cosas que van que si tú no las paras a tiempo, se van haciendo cada vez más graves. Entonces tenemos que, claro, PISA pregunta al alumnado de 15 años, estamos hablando ya de secundaria, pero esto hay que abordarlo en primaria y desde pequeñitos. O sea, no minimicemos determinadas actitudes con son cosas de niños. Hay muchos padres que se preguntan por qué sus hijos llegan mordidos o con un golpe y qué pasa después. El centro no te informa qué es lo que ha pasado. Y entonces, claro, si a esto no se le presta atención, con el tiempo las cosas se van de alguna forma enquistando.
Voy a poner un audio de un oyente que se llama Javier y nos hace este comentario.
La verdad que esta sociedad, buenos días, en la que vivimos, no la entiendo. O sea, a una mujer le dices guapa y te denuncia por acoso. Pero después resulta que un niño que las está pasando canutas en el colegio, que se ríen de él, que le hacen burlas, que lo acosan, tienes que activar un protocolo, tienes que hacer 40.000 cosas para que a ese niño lo crean. O sea, esta sociedad va perdida.
Me pregunta César también, Marian, que si el protocolo del que hablabas funciona, que sí. Si de verdad da respuesta o no, o te tienen ahí esperando meses y meses.
A ver, se supone que tú activas el protocolo y tú activas el protocolo muchas veces son los propios padres, o sea, los padres van al colegio, explican la situación que tienen y los docentes lo que hacen es darle, el equipo directivo le da el número de teléfono del servicio y llama tú, ¿sabes? Como que se quitan de en medio. Cuando es el propio centro el que puede activar el protocolo y si no, poner su propio protocolo, no hay que esperar al protocolo del gobierno, tú tienes que tener en tu centro un protocolo que activar. Y se supone que en el plazo de una semana, pues a ti citan al niño para hacerle una evaluación, se cita al niño, al presunto agresor para hacer una evaluación, se piden informes a los centros sobre la relación entre esos niños y demás. Y a lo mejor es cuestión de 2 semanas, ¿vale? Que haya una conclusión. Porque lo primero es determinar si hay o no hay acoso, pero no se trabaja en las situaciones que, aunque no sean acoso, literal, sí están provocando, sí son problemas de convivencia, ¿no? Y no se hace nada. con respecto a eso. Y con eso muchos casos de familias que te dicen, es que el colegio no hace nada, es que el centro no hace nada, es que el equipo directivo no hace nada. Por eso, porque hasta que no llega a ser grave, 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 o sea, hasta que no se cumplen todos los requisitos de la figura del acoso, no se hace nada, no estamos prestando atención a los detalles que nos invitan a pensar, esto va a ir a más o esto puede ir a más, esto hay que cortarlo desde el principio. Y después también el informe PISA habla de qué manera la situación socioeconómica de la familia influye a la hora de ser víctima de acoso. Y las escuelas se supone que son centros de equidad, donde no debería notarse ningún tipo de diferencia socioeconómica. Y sin embargo, sí se notan.
Pues le agradecemos a Marian Álvarez, presidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria, su visión sobre este dato, ¿no?, que nos arroja el informe de PISA de cuál es el porcentaje de acoso que tenemos en Canarias. María, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. 8:20 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborada en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Winter, volamos por ti.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissim, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lo hemos contado muchas ocasiones, pero no por eso no deja de ser un problema al que hay que atender, y al que en el ámbito de responsabilidad individual debemos ser cuidadosos, que es el de el uso indiscriminado de antibióticos o el uso de antibióticos para enfermedades para las que no están prescritos porque no hacen nada, como por ejemplo para un virus, ¿no? Hay un estudio europeo en el que participan investigadores canarios que revela que el 70% de los antibióticos prescritos, el 70%, podría ser innecesario. Así que estamos mandando antibióticos de 10 ocasiones, de 10 enfermedades, a 7 que no le hace nada antibiótico, ¿no? Es un asunto que de verdad que debería preocuparnos, ¿no? De esto vamos a hablar en nada, pero quiero también comentar cómo ha subido el número de llamadas al 112 y al 016 con motivo de agresiones a mujeres, ¿no? Está escuchándonos Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad. Ana, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Que cuando vemos estos datos, Ana, nos preguntamos si es que las mujeres se están atreviendo a denunciar más y a llamar más, o es que estamos aumentando el número de casos, ¿no?
Cuando nosotras nos reunimos con los técnicos en el Instituto Canario de Igualdad, pensamos que evidentemente la violencia de género está presente, eso es indudable. Pero al mismo tiempo, las estadísticas creo que nos indican que las mujeres están más informadas, tienen más recursos para saber a dónde dirigirse ante cualquier tipo de violencia. Normalmente nosotras publicitamos diferentes tipos de violencia porque creemos que las mujeres no son conscientes de que la están sufriendo, para que vayan detectando si eso es así, a dónde dirigirse, y creo que este es el motivo por el que las mujeres se atreven a denunciar más. No solamente las mujeres, afortunadamente también está interviniendo muchísimo la familia y los agentes observadores externos, un tío, un primo, una amiga que está viendo la situación y que por la situación triste que está pasando esta mujer, no se atreve ella a hacerlo.
No.
Las estadísticas siempre indican que de verdad sí.
Siempre que tocamos este asunto, nos llegan mensajes como el de este oyente, como el de Joaquín, que pregunta que en un caso de esto, ¿a dónde hay que llamar? ¿Si al 016 o al 112?
Siempre recomiendo que sea el 112, porque el 016 te da información y te dirige a donde debes acudir. Sin embargo, el 112 actúa de manera inmediata. Está operativo las 24 horas del día, aunque sea festivo, sábado, domingo. Puede atender a la usuaria en cualquier idioma y de manera inmediata se activa.
O sea,
se dirige al lugar donde haya el problema.
Vamos a recalcar esto entonces, Ana. Entonces, mejor que llamen al 112.
Bajo mi punto de vista, sí, porque es de actuación inmediata.
Sí, porque vamos, que estamos llamando a Ana Brito, entre otras cuestiones, porque hemos visto cómo Canarias lidera la tasa más alta de llamadas al 016 en el mes de octubre. ¿Esas llamadas terminan llegando al 112, Ana?
Muchas de ellas sí. Por ejemplo, desde ese teléfono 016 nos han derivado 601. La gente llama al 016 porque lo tiene muy asumido, que eso es algo muy bueno, pero desde el 016 normalmente derivan al 112. Y de manera inmediata el 112 actúa.
Estoy viendo aquí el dato de las llamadas en el mes de octubre al 016, son unas 9.261 llamadas, que no sé cuántas serán al 112, ¿no? Pero me imagino que irá en línea, ¿no? Que si se producen más llamadas al 016, pues se producirán más llamadas también al 112 con el mismo motivo, ¿no?
Claro. ¿Qué tiene el 016? Pues el 016, desde marzo de 2021, tiene activado un correo electrónico. Ese correo electrónico ha recibido por violencia de género casi un 75% de las llamadas. El otro resto ha sido por otros tipos de violencia. Pero también tiene abierto un WhatsApp. En ese WhatsApp tiene registrada 80,6% de llamadas solo por violencia de género. Pero desde septiembre también incorporó una línea online, que es un nuevo canal de consulta que está registrado en la página de la delegación del gobierno y que también ha recibido muchísimas llamadas. ¿Qué tiene de diferente el 112? Que en el momento que llama saben exactamente dónde está el problema y activan las ayudas de emergencia que tenemos a su disposición. Totalmente gratuitas, totalmente privadas. Puede llamar cualquier usuario. Nunca se va a saber quién llamó, para que se sepa que la privacidad es muy importante. Y tenemos a su disposición, pues, desde trabajadoras sociales, psicólogas, juristas, que de manera inmediata, siempre y cuando la familia lo considere oportuno, actuamos. Actuamos acompañando, asesorando, como bien sabe las familias que han hecho uso.
No. Ana, le voy a saludar a mi compañero Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. En una conversación anterior estábamos hablando de situaciones que se dan en los centros escolares, de acoso, etcétera, y aquí siempre, digamos, reivindicamos o demandamos que se haga un esfuerzo en los centros escolares en edades tempranas para educar y en la medida de lo posible, evitar que cuando después vayan cumpliendo años los chicos y las chicas, pues sufran situaciones como las que está describiendo, ¿no? No sé hasta qué punto coincide en la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en los centros educativos de educar en el respeto, en la tolerancia, etcétera, etcétera.
Mire, mi profesión es maestra, ¿vale? Sé, me consta que se trabaja desde edades tempranas la prevención y la igualdad. Eso me consta. No creo que haya un colegio en toda Canarias que no lo lleve a cabo. De hecho, existe la figura de igualdad, que es una persona responsable del centro, y lo trabaja de manera conjunta. No es que lo trabaje esa persona con su grupo de trabajo, no, no. Se trabaja a nivel del colegio. Nosotras siempre estamos de la mano de la Consejería de Educación para ayudar en lo que haga falta con nuestras propuestas. Nunca hemos tenido ninguna dificultad. ¿Qué pasa? Que consideramos que la involucración de la familia también es importante. Sí. Muy importante. Los niños van al cole a aprender. Y dentro de ese aprendizaje, evidentemente, está igualdad, prevención. La LOMLOE ahora tiene dos áreas nuevas, Hemocrea, valores, y todos estos temas se trabajan, pero cuando salen del recinto escolar, en casa, también debe haber un acompañamiento y un seguimiento. Eso es lo que pienso.
Ana Brito es la directora del Instituto Canario de Igualdad. Ana, muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes. Muchas gracias. Buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Quédate en El Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifar.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición. Una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, siguen escribiendo aquí los oyentes sobre el acoso. Nos dice Fran, estoy convencido de que los que detectan son los padres, en un 90%. Dice, cada centro tiene también su protocolo, que es inmensamente mejor que el de la consejería. Y Luis nos cuenta esto en primera persona.
Buenos días, COPE. Lo tengo muy claro con el tema del acoso escolar. A mi niña me la acosaba, que mi niña es un ángel, no se mete con nadie, es una niña estudiosa, muy, muy afable, muy tranquila. Y tenía siempre a dos o tres machanquitos encima de ella. Y le pegaban y la agarraban para pegarle entre dos. Bueno, nadie hacía nada. Estuve preguntando a los profesores no han visto nada, no hemos visto nada. Y la niña me llegaba siempre llorando a casa. Pues simple y llano. Después me llamarán salvaje, me llamarán lo que quieran llamarme, pero le enseño un par de truquitos de defensa. Y desde que el chiquillaje se llevó la primera patada en la cantimplora, pues se acabó el acoso. Porque eso es lo que hay que hacer. A los acosadores hay que castigarlos. Simplemente hay que castigarlos. Y se le quita la tontería. Que pueden tener problemas en su casa, de acuerdo, pueden tener todos los problemas que quieren, pero todo el mundo tenemos problemas, todos. No tienen por qué convertirse en unos acosadores. Es simple. Al pan pan y al vino vino. Es mi opinión. Y ya después que me llamen lo que quieran. Pero para que llore mi familia, que llore la de ella.
Cuenta Luis, que vivió en primera persona con su hija, que terminó recomendándole a la hija que se defendiera, ¿no?, de ese acoso. Bueno, vamos a recuperar este asunto preocupante de los antibióticos prescritos de forma innecesaria y también de la mano de esto, ¿no?, la cantidad de resistencia bacteriana que se está produciendo, ¿no?, y que muchas veces pues provoca que un paciente que a lo mejor ha superado un cáncer, pues pille una de estas bacterias y desgraciadamente una infección acabe con él. Laura Vallejo es experta en economía de la salud, profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ha participado en este estudio europeo de cómo se están recetando antibióticos de forma innecesaria. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y claro, el foco hay que ponerlo en los facultativos, Laura, ¿no?
Correcto. Aquí en el proyecto lo que hicimos fue tratar de involucrar a facultativos de diferentes entornos clínicos. Tuvimos en el proyecto tanto profesionales de centros de salud como servicios de urgencia, como de residencias de mayores, y también un entorno que es diferente porque no receta, no prescribe, pero que son las farmacias, que son los que dispensan los antibióticos. Y las intervenciones se centraron en tratar de cambiar su comportamiento a la hora de recetar y también de mejorar la comunicación con los pacientes, porque también hay un factor del paciente que demanda, que espera, que ya va esperando su receta de antibiótico y que necesita que el paciente, vamos, que la relación con el médico le sirva para entender cuándo lo necesita y cuándo no.
Mm. Claro, pues digo de poner el foco en los facultativos porque son los que prescriben, ¿no? Pero también está la responsabilidad del paciente que se lo toma porque lo consigue no sé dónde o porque le pide al médico que se lo recete directamente, ¿no?
Efectivamente. Entonces, una de las cosas que se trabajó con los médicos era cómo responder a esas demandas de los pacientes. Cuando el paciente llega pidiendo, solicitando, ¿no?, casi exigiendo la receta, mejorar la comunicación con ellos para que lo entiendan, darles la información que necesitan para que ellos también entiendan el riesgo de tomarse un antibiótico cuando no lo necesita.
Sí, es muy muy típica la frase que nos relatan los propios médicos, ¿no? Que el paciente le dice, doctor, mándeme un antibiótico porque yo me conozco. Si no me manda el antibiótico, esto va a ir a peor.
Correcto. Y eso, y la cantidad de gente que tiene sobras de antibióticos de tratamientos anteriores en su casa, ¿no?, y se lo toma sin ni siquiera haber pasado por el médico. Para eso se están intentando poner en marcha políticas, en algunos países ya se van a hacer, para que cuando se te receta un tratamiento antibiótico, no se te recete la caja entera, sino se te recete y tú te llevas a casa exactamente el número de pastillas que el médico considera que te haga falta para ese tratamiento concreto.
No. Y por un lado está que vamos haciendo resistentes a las bacterias y por otro lado está que tomarse un antibiótico que no está recomendado, pues también tendrá sus efectos sobre la salud de las personas que se lo toman, ¿no?
Claro, los antibióticos pueden generar algunos efectos adversos, todos, incluso cuando los necesitamos, digamos, incluso cuando es el tratamiento correcto que debemos tomar, hay un pequeño riesgo de tener un efecto adverso. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, y si encima el tratamiento no era necesario, pues te estás poniendo doblemente en riesgo. Primero, porque no te estás, no te están dando el tratamiento que necesitas para curar tu condición de salud, que sea, y además te estás exponiendo a riesgo adicional. Por un lado, defectos adversos de tomar ese tratamiento que no necesitas, más la generación de posibles resistencias a un tratamiento que cuando lo necesitas pueda no funcionarte.
Jaime, entre otras, buenos días. Entre otras asignaturas pendientes que hay en este país, a mi juicio, está el multiplicar esfuerzos en la educación del paciente, en la línea en la que está hablando, ¿no?
Claro, correcto. Aquí nosotros en este proyecto nos centramos efectivamente más en los profesionales por abordar esta parte, esta cara de la moneda, pero hace falta mucha educación por parte de la ciudadanía para, sobre todo, entender, porque lo vemos como un riesgo muy lejano, ¿no? Nosotros entendemos cuando estamos enfermos ahora y necesitamos mejorar nuestra condición de salud en este momento, entendemos los beneficios de un antibiótico cuando realmente es necesario, pero no somos capaces de entender, no le damos el peso, la importancia que tiene a una posible generación de resistencias y lo grave que puede ser en un futuro. Ya se está hablando de una epidemia, de que puede convertirse en una de las principales causas de muerte en Europa. Por lo tanto, efectivamente, la ciudadanía tiene que entender, tiene que saber que tomar un antibiótico cuando no es necesario es ponerse en riesgo.
Es que para eso hay que cambiar también, insisto, en la idea, en la cultura del paciente, porque yo creo que efectivamente es necesario que los facultativos tengan todas las indicaciones y la instrucción correspondiente, claro que sí, pero en este país como que siempre ha dado, no sé si un cierto susto o miedo, porque parece que el paciente se lo va a tomar a mal, pero no es tomárselo a mal, es entender cuándo hay que medicarse y cómo hay que medicarse, y eso no es llamarle la atención ni atenderlo peor.
Efectivamente. Una de las herramientas que construimos para este proyecto fue darle al paciente una hoja en la que simplemente como si fuese una receta, pero no era una receta, donde se le estaba diciendo, miren, este es su diagnóstico no requiere un antibiótico y usted se va a llevar a casa este papel donde se le va a explicar cuándo se necesita y cuándo no se necesita un antibiótico. Y era esa sensación de por lo menos darle al paciente algo, ¿no? Que no se vaya de la consulta igual que entró, porque no, muchas veces la sensación que tenemos cuando tenemos un problema de salud, vamos a nuestra consulta esperando que el médico nos recete un tratamiento y lo que nos dice es, pues miren, para esto lo único que puede hacer es puede ser tomarse un paracetamol, descansar, etcétera, el paciente se puede sentir frustrado, ¿no? Entonces, con esto era un poco la idea de decir, bueno, vamos a darle esta herramienta que simplemente era pues una hoja de papel, un leaflet con la que el paciente se iba y podía irse con la información de por qué me he ido de la consulta de mi médico sin una receta, sino con esta pieza de información que puede ser muchísimo, en este caso pues muchísimo más valiosa que una receta de un antibiótico que no necesita.
Pues muy interesante las conclusiones de esta investigación en la que han estado presentes también los miembros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del equipo de Beatriz González López Barcalcel, de la Economía de la Salud, y le agradecemos a Laura Vallejo que hayas puesto en nuestros micrófonos las conclusiones. Laura, muchas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias, buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Frente a una emergencia o desastre natural, estar localizado por los sistemas de emergencias es crucial para recibir la ayuda en el momento preciso. Si tienes alguna discapacidad, sufres soledad sobrevenida o tu movilidad es reducida, entra en la web lescamac3.org y ponte en el mapa. Servicio de Salud Canario. Proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Interregmac 2014-2020.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Cobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Luz Hogar Tenerife. Por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
No hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la OMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a hablar también de la presentación de la Fundación ECA Social. Ya está con nosotros el director de Radio ECA, José María Segura. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Maya, y todo el equipo.
Y recién llegado de Ucrania, que viene a presentar esta fundación, Alberto Ares, que es el director del Servicio Jesuita Refugiados de Europa. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un gusto estar esta mañana con vosotros.
Igualmente, Alberto. Primero que nada te pregunto por esto, Alberto, ¿no? Que está recién llegado de Ucrania, ¿no? ¿Qué viviste allí, Alberto?
Bueno, vivimos desde hace ya casi 2 años, lamentablemente, una guerra que ha desplazado a millones de personas. Y, bueno, pues la respuesta de los jesuitas en Ucrania y en los países cercanos está siendo, pues, dando el do de pecho en todo lo que podemos, aportando nuestro granito de arena. En este momento lo que traje de allí me traje un sentimiento hondo de... Yo iba a decir de dolor, ¿no? También de trabajo bien hecho, pero de dolor por lo que está ocurriendo allí, la situación de los bombardeos y, bueno, la tensión tan fuerte, ¿no? Y tanto dolor que vive la gente por allí. Lamentablemente, pues como en cada rincón del mundo que hay este tipo de, ¿no?, de emergencias, de guerras, pues a veces pues no tan presentes, ¿no?, en los medios, lamentablemente, porque hay otros conflictos también.
Es que en esa idea, buenos días, se iba a comentar que duelen y matan las bombas y también el olvido, ¿no?
Definitivamente, y esto nos ocurre a las instituciones que estamos intentando estar ahí al pie del cañón y intentando paliar lo que está ocurriendo, ¿no? Pues ese olvido también implica que a veces pues la ayuda, la cercanía hacia esas personas pues va decayendo. Y es lo que, bueno, pues por eso fue en parte nuestra visita o mi visita allí, para decirle a los compañeros, a las compañeras, también a las personas refugiadas, que no están solas, ¿no? Que hay mucha gente detrás, que intentamos también acercarnos a esa realidad intentando ayudar, ¿no?, en lo que se puede.
Y está Alberto muy sensible, ¿no?, con todo lo que ha visto, con todo lo que ha visto allí, y lamentablemente, como apuntaba con Jaime, pues nos estamos poco a poco olvidando de lo que está ocurriendo allí. a poco que pues demos una vueltita y preguntemos, pues nos encontramos con algún refugiado aquí en nuestro país, o alguien que acaba de llegar de allí y te cuenta, y la gravedad sigue siendo la misma, ¿no? Yo no sé si esto, Alberto, parará en algún momento. Esto tiene pinta de eternizarse, ¿no?
Bueno, viniendo de allá, la situación no parece que esto vaya a acabar pronto, ni mucho menos. Lo vemos también con todas las declaraciones a nivel, ¿no?, de los organismos. Parece que es una guerra también un poco geopolítica, como muchas de las que vivimos lamentablemente en muchas regiones del mundo. Y claro, lo que primero, al principio, era una emergencia más humanitaria, acaba siendo, pues, situaciones de, además de lo más básico, pues de apoyo psicológico, educación, tantas situaciones, ¿no?, en las que algunas instituciones, por ejemplo como ECA Social, como Servicio Cosita de Refugiados, pues tenemos mucho, bueno, mucho, por lo menos tenemos una experiencia trabajando en este campo, y bueno, y animando a la gente a que siga estando atenta a esas necesidades que vivimos en tantos lugares.
Bueno, como decía al principio, hemos invitado a Alberto Ares a estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, porque participa en la presentación de la Fundación ECA Social. Y hay que empezar por aquí. José María, ¿qué es la Fundación ECA Social?
Pues la Fundación ECA Social nace de un acuerdo entre la Compañía de Jesús y Radio ECA para darle una entidad propia a toda la intervención social que estaba desarrollando Radio ECA, Fundación Canaria, desde hace más de 30 años. Y esa actividad social, que empezó discretamente, empezó a crecer orgánicamente y llegó a tener tal volumen que amerita un espacio propio, una entidad propia y, al final, pues una fundación propia.
Uh-huh. Y visto por Alberto, ¿cómo lo define?
Bueno, yo lo definiría como una respuesta más articulada y ante la realidad que se está viviendo de vulnerabilidad en muchos rincones del mundo, también en España, especialmente también por acá, en las Islas Canarias, y donde la Compañía de Jesús pues puede dar una respuesta más articulada. ECA Social, además, tiene una gran bondad, que está muy arraigada en diferentes partes de la geografía española, del territorio, con una tradición ya desde hace muchos años, muchas décadas. Entonces, es una, vamos a decir, como una respuesta segura ante la realidad cambiante y vulnerable que estamos viviendo hoy en día.
José María, ¿cuál va a ser el primer objetivo?
El primer objetivo va a ser consolidar todo lo que estamos desarrollando y, bueno, hemos invitado a Alberto precisamente a la apertura para que nos ayude a pensar. Ya estuvimos ayer disoñando, ¿no?, conspirando con el equipo de intervención social para ver cómo podemos ser respuesta ante una de las grandes temas que estamos viviendo en Canarias y en toda España, que es las migraciones. Cómo hacer de las migraciones una oportunidad para toda la sociedad española y para la sociedad canaria en particular, que estamos viviéndolo en primera línea. Entonces, el primer objetivo va a ser buscar formas creativas de ayudar a toda la sociedad a vivir esto como una oportunidad. Canarias, que fue migrante, España, que ha sido migrante, que vea cómo podemos, en un contexto en el que necesitamos mano de obra, en el que no hay perfiles cualificados para muchas cosas, como una institución que es ECA Social, que tiene una expertía de 30 años de intervención social y tiene una hermana mayor, que es ECA Educativa, que tiene casi 60 años de experiencia en formación, cómo juntas podemos ayudar a ser respuesta y una respuesta positiva y hacer de este momento que estamos viviendo una oportunidad. Yo creo que es un desafío como sociedad canaria y ECA tiene que ser, como Canaria que es, tiene que ser respuesta. Yo creo que es un mega desafío, pero es precioso, o sea, para abordar en alianza con nuestros patronos, con la sociedad civil en general y con el apoyo pues de medios sensatos como ustedes que siempre están ahí para difundir y para ayudar.
Desde luego, esta mañana lo empezamos el programa con el presidente de la patronal hotelera en España, ¿no? Y nos decía que están buscando trabajadores y no encuentran, que además tienen unos altos porcentajes de absentismo, en algunas empresas hasta de un 20%, y quieren sustituir a esas personas de baja, pero no encuentran ese personal. Y sin embargo, pues tenemos esta oportunidad, Alberto, aquí, ¿no?, de que todas esas personas que nos están llegando ahora mismo, pues se les puede impartir la formación que necesita para que ocupen esos puestos de trabajo, ¿no, Alberto?
Es una realidad, yo creo, que vivimos en buena parte de Europa. La necesidad también, el giro, ¿no?, de nuestras pirámides demográficas, y creo que lamentablemente a veces los mensajes a veces que lanzamos, ¿no?, de lo que ocurre en las fronteras, eclipsa como una realidad muy rica que también se vive dentro de nuestros territorios, de mucha gente, de muchas instituciones como ECA Social, que intenta aportar, pone su granito de arena, y tenemos que cada vez concienciarnos más de la gran oportunidad de tener gente joven que con espíritu de búsqueda, de sumar, y esto, bueno, pues tendríamos que más y más ayudar, fomentar, bueno, como ustedes hacen, y decía también José María, decía Chema, sobre la realidad de ECA Social que hoy se lanza y que esperamos que pueda ser también una alternativa aquí en Canarias a muchos de estos procesos, ¿no?
No. Oye, Alberto, un placer saludarte aquí en los micrófonos de la cadena COPE. A ver si tenemos un día el gusto de conocerte y charlar contigo con un poco más de detenimiento. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, el placer es mío, y en Bruselas también ahí os espero siempre que queráis.
Muy bien, pues te haremos una visita. José María Segura, director de Fundaciones ECA, un abrazo y enhorabuena por la iniciativa.
Un abrazo grande, muchísimas gracias, un abrazo.
8:55 ya.
Tu opinión es importante, escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fredolsen Express deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fredolsen Express te desea felices fiestas.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Oye, que no se quede sin leer un mensaje aquí de apoyo que me mandó un oyente esta mañana, que me había olvidado cuando se me fue la bola y dije que habían sumado un punto. Y dice aquí un oyente, dice, dile a Jaime que cuando pierde, 0 puntos, como le pasa al Barça.
ya lo estaba viendo venir. También yo, oye, vamos, es que la dejo votando.
Se agradece aquí el apoyo.
Sí, sí. Un abrazo muy fuerte.
Mira, y oye, que no se nos pase también el vídeo este de 4. El vídeo no, me refiero al informativo de 4, que puso la imagen de Víctor Torres como si fuera uno de los de Esquerra Republicana de Tsunami Democrática, ¿eh? Como si fuera uno de los, entre comillas, terroristas. ¿Eh? Y
se habrán hecho un lío. Que se quedaron. La inteligencia artificial se habrá hecho un lío con Tsunami y Volcán.
Sí, ponlo ahí un poquito.
¿Qué nombres estarían vinculados a Tsunami Democrático? Hoy en diario se publica el listado de esos nombres, de todas esas personas que estarían detrás de Tsunami Democrático, según las investigaciones del juez Manuel García Castellón. En lo alto de la lista, el juez sitúa junto a Carles Puigdemont, a la número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, a Marta Rovira, y al diputado Rubén Wagensberg, que también, según esta investigación,
Puigdemont. Y ahí salió la imagen de Ángel Víctor Torres cuando estaba nombrando a este diputado.
Yo creo que, además, yo creo que a partir de ahora,
bola con eso.
A partir de ahora, muchos van a echar la culpa a la inteligencia artificial.
Pero dices tú, pero mira que había imágenes, ¿no? Que sé, ¿te acuerdas una vez que llamaron a Paulino Rivero Paulino Rubio?
Sí, pero bueno, eso tenía, digamos, estaba como mucho más en bandeja, pero esto...
Sí, ahí no había claro. Por lo menos una relación, ¿no? Pero aquí, o sea, que se le haya ido la foto de Ángel Víctor ahí con un tipo de Esquerra, la verdad que...
¿sí? Bueno, a la cantante una vez la llamaron Paulino Rivero en una entrevista en México. ¿Te imaginas?
Fue gracioso. Paulino Rubio, ¿no?
Pero lo de ayer con Ángel Víctor Torres, la verdad es que no tiene mucho sentido. Vamos, no tiene ningún sentido en realidad.
No sé, que extraño, ¿no? Además que sale ahí con la banderita de Esquerra delante de Ángel Víctor Torres, ¿no?
Imagínate cómo se habrá quedado Ángel Víctor cuando el seguimiento de medios...
Y le llegó eso.
Le hizo llegar esa pieza, ¿no?
Vinculado a Tsunami Democrático.
Se habrá quedado, vamos...
En fin, bueno, don Jaime, que se lo puse usted bien, que se va unos días, ¿no?
Sí, pero así con todo parece que me voy de vacaciones y sabes tú que en absoluto.
Bueno.
Pero fíjate tú cómo me has despedido, que parece que me voy
cierto, que
a la playa.
Me lo han preguntado varios oyentes, sí, Pepe está también unos días de descanso.
Sí, en el caso de Pepe sí, vamos a contarlo todo. Pepe está descansando y yo tengo trabajo.
Tomándose sopitas de castaña que se vuelve loco.
Sí, se llevó varios tuppers.
Adiós, Jaime.